En Radio Euskadi, cursos de verano.
Gabón, se calcula que las cargas, ritmos e intensidad en el puesto de trabajo están ligados al 50% de los problemas de salud mental en el propio trabajo. De ello hablamos hoy, análisis desde distintos puntos de vista de cómo abordar este problema. El saludo de Juan Terol y comenzamos.
En Radio Euskadi, cursos de verano de la Universidad del País Vasco, Euskal Herriko Unibertsitatea.
¿Cómo mejorar la salud mental en el trabajo? ¿Qué hacemos con los ritmos, las cargas y la intensidad del trabajo? Seguramente que hay muchas personas que nos están escuchando y hay quien o se ha incorporado hace poco o lo va a hacer dentro de unos días, pues que le gustaría tener estas respuestas. Vamos a por ellas. Se lo vamos a preguntar a Óscar Pérez Zapata, que es profesor del Departamento de Gestión Empresarial de la Universidad Pontificia de Comillas y además es codirector de este curso de verano que va a tener lugar el 1 y 2 de septiembre en el Palacio Miramar de Donostia. Y también, para quien lo desee, online. Óscar, muy buenas.
Buenas noches, Juan. Encantado de estar aquí. ¿Cómo estáis?
Bueno, pues estamos deseando tratar de responder a estas preguntas. Los datos y la profusión tendrán lugar dentro de este curso, pero vamos a realizar una primera aproximación porque es posible mejorar la salud mental en el trabajo, ¿verdad, Óscar?
Bueno, eso esperamos, eso confiamos, ¿no? Sobre todo toda la gente que nos dedicamos a investigar en este terreno, esto es un poco nuestro objetivo, ¿no? Tratar de hacer investigación que pueda ayudar, ¿no? A todos los que trabajamos, que somos la inmensa mayoría y que muchas veces sufrimos en silencio, ¿no? Entonces, bueno, nuestra investigación va un poco en la línea esta que, bueno, como tú comentabas, estas dos preguntas, ¿no? De tratar de abrir el melón de los factores que intervienen en mayor medida en la salud mental del trabajo y de dar un poco de visibilidad, ¿no? Y esto se alinea bien con la segunda parte del título del curso, ¿no? De qué hacemos con los ritmos, cargas e intensidad de trabajo, que es un factor que nosotros pensamos que se habla, del que se habla mucho menos de lo que deberíamos, ¿no? Y que, de acuerdo a nuestra investigación y otras investigaciones que también hay por ahí a nivel internacional, ¿no? Pues sugiere que es un factor que debía ser prioritario, ¿no? Entonces, bueno, sobre esto va. Si quieres, ahora vamos desgranando un poco números y cosas así.
Claro, porque ahí has puesto el foco en los ritmos, las cargas y la intensidad del trabajo. Dependerá del tipo de trabajo, del tipo de empresa, pero en esos ritmos, en esas intensidades, es donde en muchas ocasiones se empieza a gestar ese problema de salud mental, Óscar.
Así es. O sea, Juan, aquí lo que pasa es que, vamos a ver, los trabajos al final es una combinación de un montón de cosas, ¿no? Y cuando tú miras, de hecho, pues yo qué sé, pues hay reconocidos instrumentos, ¿no? Que tratan de categorizar el número de factores que están inmersos ahí, ¿no? Y siempre hay múltiples factores. Entonces, ¿qué pasa? Que la investigación, y es un poco a lo que trata de buscar este curso o de ser complementario con esa investigación, ¿no? Normalmente se conforma con dar un listado de factores sin poner el peso que tienen cada uno, ¿no? Entonces, como tú bien dices, cada trabajo es un mundo, ¿no? Cada ocupación es un mundo, ¿no? Es difícil generalizar. Pero nosotros, cogiendo una encuesta que es representativa del País Vasco y analizando un poco, oye, vamos a ver el peso de los factores y de qué forma, actuando en cada uno de ellos, podríamos reducir problemas de salud mental. Bueno, pues cuando hemos hecho esto, lo que nos hemos encontrado, vinculando también con investigación, ya te digo, que no es solamente nuestra, sino también en el mundo internacional, pues nos hemos encontrado que las cargas y los ritmos están ligados con alrededor del 50%, ¿no?, de esos problemas de salud mental en el trabajo.
Claro, las empresas en buena medida sí que están en disposición de evitar buena parte de esos problemas de salud mental en trabajadores, trabajadoras. La clave es si realmente se ponen los mecanismos pues para llevar a cabo, para evitar esos problemas, ¿no, Óscar?
Claro, sí. O sea, sabemos que no se está haciendo muy poco, ¿no? Y de hecho, una de los factores que es importante también en lo que está referido al curso es que se pone normalmente en los discursos públicos, ¿no? Incluido en los periódicos y en los poderes institucionales, mucho énfasis en el número de horas que se trabaja, ¿no? Y de hecho, pues las cuestiones estas ligadas con las semanas de 4 días y demás, como forma de flexibilidad y de mejorar la salud mental y demás, no son, en base a lo que nosotros hemos encontrado, el punto fundamental. Es decir, no es tanto el número de horas, como el esfuerzo que se pone en esas horas, ¿no? Es decir, el esfuerzo de trabajo. Entonces, nosotros lo que queremos es poner ese foco ahí y decir, bueno, señores, si realmente queremos ser serios sobre este tipo de cuestiones, tanto en la empresa como desde el punto de vista institucional, para crear un marco para que la empresa lo pueda hacer, pues tenemos que hacer cosas ahí. Hasta ahora es verdad que se ha hecho muy poco, pero también porque en parte no se sabe. O sea, es decir, esto se sabe a lo mejor informalmente, pero no se sabe tanto poner números y poner, y digamos que abrir el melón, ¿no?
Claro, porque, hombre, generalizar, pues en fin, quizás no es lo suyo, pero ¿somos conscientes, los trabajadores, las trabajadoras, de los riesgos que puede conllevar para nuestra salud mental el hecho de que no estemos satisfechos, cómodos y que tengamos un estrés, que tengamos una alta carga de trabajo, y esto cómo nos puede repercutir a nuestra salud?
Claro, yo creo que ahí, Juan, somos parcialmente conscientes, ¿no? Yo creo que de esto, o sea, desgraciadamente ¿no? Los seres humanos nos hacemos más conscientes de las cosas cuando las escuchamos, ¿no? Las escuchamos en otros, las escuchamos en los discursos públicos, ¿no? Y de ahí tomamos concienciación. Yo creo que con la pandemia en particular nos hemos hecho un poco más conscientes, ¿no? En esta cuestión de decir, oye, espérate, de la forma en que trabajo, ¿en qué medida me afecta la salud, ¿no? Y este pico de ansiedad que tengo ahora, nos hemos hecho un poco más conscientes, pero en general yo creo que venimos de un mundo, de una cultura en la que no lo somos. Y particularmente te diría, no lo son los hombres, ¿no? Con respecto a las mujeres, ¿no? Porque en todas las encuestas vemos que efectivamente ellas, y ahí también se ve, por ejemplo, en el perfil del tipo de asistentes del curso, sí que parece que tienen más atención a este tipo de cuestiones. Pero luego cuando se ponen en, no sé, se bajan las barreras estas masculinas que solemos tener en muchos casos, ¿no? Y se habla de lo que a uno le pasa y al otro le pasa, lo que te encuentras es que está muy extendido, ¿no? Es decir, que esto no es una cosa de decir, oye, de hombres o de mujeres, pasa a todos, y bueno, reconocerlo es el primer paso para poder hacer cosas, ¿no?
Citabas a las mujeres, ¿son los jóvenes y las mujeres los grupos más vulnerables cuando hablamos de estas cargas, de estos ritmos de trabajo y de la repercusión que tienen en nuestra salud mental?
A ver, globalmente yo creo que podríamos decir que sí, porque, a ver, como ha pasado un poco con la pandemia, ¿no? Es decir, la pandemia la han sufrido todos los trabajadores, las malas condiciones de trabajo las sufren todos los trabajadores, pero sí que es cierto que se tiende a concentrar las malas condiciones de trabajo, y este tipo de cuestiones de las que estamos hablando se pueden considerar malas condiciones de trabajo, en ciertos grupos, ¿no? Entonces, es conocido que, por ejemplo, las mujeres están en posiciones de forma agregada, ¿no? En la escala ocupacional, lo que se llama segregación vertical, más baja que los hombres, ¿no? Es decir, en general están en posiciones más desfavorecidas, y por otro lado también están en sectores que tradicionalmente pueden estar ligados con condiciones de trabajo en este ámbito, en el ámbito de los ritmos de trabajo y en el ámbito de la precariedad, que tienen más riesgo, ¿no? Y, por ejemplo, estamos hablando de el personal sanitario. Es un ejemplo, ¿no?, de lo que hemos visto en la pandemia, pero podríamos hablar de otros. Entonces, claro, este tipo de cuestiones hace que las mujeres tengan potencialmente un punto por donde están situadas, tanto a nivel de segregación vertical como de segregación horizontal, un punto de foco. Sí que es verdad que hay una cosa que me gustaría añadir en este tipo de cuestión de la precariedad, y es que normalmente la precariedad la asociamos a salarios bajos, condiciones de hoy estoy y mañana me pueden despedir, ¿no? Es decir, a inseguridad, temporalidad, ese tipo de cuestiones, y el foco este de los ritmos y las cargas de trabajo, sin embargo, no se mete en el paraguas de lo que es importante para la salud mental, ¿no? Y bueno, nosotros una de las cosas que queremos conseguir con este curso también es precisamente un poco poner en juego uno contra la otra, ¿no? Es decir, nuestra investigación sugiere que los ritmos y las cargas son incluso más importantes de las cuestiones relacionadas con la precariedad. Sí que es cierto que luego ahí podríamos coger y decir, oye, pero ¿y para las mujeres concretamente de un grupo que son jóvenes, además, sigue siendo esto lo más importante con respecto al otro? Bueno, ahí se podrían hacer disquisiciones, ¿no?
Claro, los ritmos, las cargas, decíamos que depende del trabajo, del sector, pero habrá quien tenga un puesto de trabajo a quien su jefe, su jefa le imponga un planning diario, ¿no? Tienes que en el día de hoy realizar estas tareas, o se me ocurre, si eres repartidor, repartidora, tienes que acometer este tipo de entregas, y claro, si no lo haces, pues quizás esa persona puede entender que su puesto de trabajo corre peligro. No es fácil,
Sin
¿verdad? Todo
duda.
esto.
Claro, no has tocado un punto importante, ¿no, Juan? Que es la cuestión esta de decir, oye, ¿de dónde vienen un poco estas cargas? Es cierto que dependiendo de la empresa, el ejemplo que tú pones de los repartidores, yo creo que es bueno, ¿no? Que es un sector donde dices, bueno, se mueven en productividades y en ratios de beneficio muy pequeños y hay poco juego para otras cosas. Pero lo interesante de lo que nosotros estamos viendo, porque abre ventanas de actuación, es que esto lo vemos en todos los sectores. Es decir, que lo vemos en, no sé, con un periodista como pueda ser tú, con un profesor como pueda ser yo, ¿no? Que al final tenemos demandas que exceden con mucho lo que todos podemos hacer, lo que nos termina, vamos a decirlo en términos populares, terminamos sufriendo y termina deteriorando nuestra salud a medio y largo plazo, y eso no necesariamente es bueno para la empresa. ¿Me explico? Es decir, a lo mejor para los repartidores dicen, bueno, como hay otros, como hay muchos esperando, pues quito a uno y pongo a otro, ¿no? Y yo no me entero de los costes repercutidos, entre comillas, que luego terminan yendo al sistema de salud o donde sea. Pero a lo mejor para un periodista bueno o un profesor bueno, ¿no? Pues realmente las empresas no saben en qué medida los están acumulando costes que no les salen rentable para ellos, ¿no? Entonces, ¿esto en qué se traduce? Que el jefe de turno, en el ejemplo que tú ponías de los repartidores, pero yo digo ahora, pues el jefe de los periodistas o el jefe de los profesores, ¿no? En un contexto concreto, no es muy consciente de que le interesa generar unas cargas y unos ritmos que sean sostenibles. Porque solamente si son sostenibles y saludables, yo me voy a poder quedar con ese buen periodista o con ese buen profesor, ¿no? Entonces, en la medida en que el sector o el sector donde nos movemos, bueno, pues está añadiendo más valor, es más importante no considerar esto como, bueno, tengo otro que me lo puede sustituir y entonces le voy a cargar a este señor.
Muchos expertos, expertas profesionales de distintos ámbitos y también supongo que se hablará del mundo laboral en el ámbito público y en el privado, porque claro, también hay una diferencia importante.
Totalmente, sí, bueno, esto es un poco la otra cara de la moneda, ¿no? Es decir, cada contexto laboral y la generalización esta que solemos hacer todos, ¿no? Entre público y privado genera, yo creo que todos tenemos conocidos, amigos o que trabajan en distintos ámbitos y vemos cómo cambian las cuestiones. Entonces, a lo mejor digo, por jugar a los estereotipos, ¿no? Que no soy muy amigo de ellos, pero por jugar a los estereotipos, a lo mejor en el lado público pueden actuar más, pueden tener más peso ciertos otros factores, por ejemplo, un mal jefe. No necesariamente que me carga, que puede ser que también, pero que a lo mejor no me trata con el respeto adecuado, o qué sé yo, ¿no? Las dinámicas que se generan en un caso concreto, en una empresa concreta, y en el mundo privado a lo mejor es esta cuestión más de conseguir productividad, de conseguir rendimiento a corto plazo, ¿no? Entonces el jefe, pues lo que pide a los empleados es de otra forma y entonces, ¿no? Cada mundo es diferente, ¿no? Y no, igual que tampoco es lo mismo pues una industria que servicios, pero en todos ellos, que es un poco el punto al que va el curso, ¿no? Es que tú dices, bueno, vamos a tratar de agregar todas las dinámicas que agregar y de forma representativa, porque la encuesta al final es representativa, ¿no? Si yo considero todos los factores en todos los ámbitos, con todas las edades, con los dos géneros, ¿no? ¿Dónde debería ir mi prioridad? Pues nosotros estamos diciendo debería ir a los ritmos y las cargas de trabajo, ¿no?
Claro, que levante la mano quien no conozca a una persona en su entorno más o menos cercano que no esté contenta en su trabajo, que se queje de X, del
Claro.
jefe, la jefa, porque me están poniendo pues unas cargas, unos ritmos que no son normales. ¿Son realmente conscientes las empresas de que un trabajador, una trabajadora que está feliz rinde más y además genera menos coste para esa empresa?
Claro, aquí, Juan, es una muy buena pregunta también, ¿no? Porque seguro que tú has oído como yo también, ¿no? Los titulares donde las empresas dicen, no, los empleados son mi activo más importante, ¿no? Es como, bueno, los empleados es lo fundamental. Pero luego en el día a día, en lo que vemos todos los días, no parecen ser conscientes o no vemos que realmente se mida, se haga un ejercicio de decir, oye, vamos a hacer un caso realmente de si tratar bien al empleado, tener un buen jefe. Que tenga en cuenta no solamente los ritmos y las cargas, por supuesto que nosotros estamos diciendo que es lo primero, pero todo lo demás que hacen que un trabajador esté satisfecho y motivado, ¿vale? ¿Para qué? Porque esto me sale rentable. Entonces, lo que nosotros vemos es que las empresas se lo creen en teoría, pero no lo vemos en la práctica, en muchos casos, ¿no? Entonces, para verlo en la práctica, yo creo que hay, por definición y por defecto, Esto se combina con una cosa que tú decías antes, utilizando el ejemplo de los repartidores, ¿no? Es decir, parece que apretar más a corto plazo es la única opción. Entonces, sin embargo, si nosotros pensamos, no sé, en otro ámbito que a lo mejor la gente que nos está escuchando puede relacionar más, ¿no? Dices, oye, pues mira, un jugador de fútbol, ¿no? Dices, soy un jugador de fútbol, el mejor, el que más talento tiene, el que mejor lo hace con respecto al que menos, ¿cuánta productividad más saca, ¿no? ¿Me interesa tener a ese que es el mejor contento o a los que son los mejores? Entonces, hay un hueco de información, de no saber muy bien lo que me cuesta o no ser un mal jefe o gestionar una compañía mal o tener a los trabajadores poco satisfechos, ¿no? Entonces, nosotros pensamos que estudios como el nuestro, pensamos, creemos, queremos creer, ¿no?, van a contribuir en esa línea, ¿no? Decir, oye, señores, esto hay que medirlo, porque es verdad que cuando un señor tiene talento y está contento, te va a rendir muchísimo más, X veces más, que uno que no lo está.
En este mundo que avanza tan rápido, de una manera trepidante, también el mundo laboral, aparecen nuevos puestos de trabajo, las nuevas tecnologías también lo favorecen, desaparecerán, ya lo están haciendo algunos puestos de trabajo que conocemos, que conocíamos, y supongo que también aparecen nuevos riesgos laborales, y de esto también hablaréis en ese curso de verano, Óscar.
Eso es. Sí, de hecho hay una sesión concreta que justamente está orientado a, bueno, como es el contexto del País Vasco, puede ser incluso más interesante, ¿no?, al mundo industrial, ¿no? Y bueno, pues que toca justamente este tipo de cuestiones sobre la automatización, la digitalización, en qué medida, ¿no?, emergen nuevos riesgos, hay peligros de la cuestión esta que se puso muy de moda hace un tiempo, ¿no?, de si los trabajos van a desaparecer, cuáles sí, cuáles no, este tipo de cuestiones, ¿no? Pero uno de los riesgos de este tipo de cuestiones, tanto en industria como en servicios, ¿no?, de estos nuevos trabajos relacionados de una forma u otra con la digitalización, tienen un riesgo muy particular con la intensificación, ¿no? Es decir, otra de las cosas que nosotros encontramos en nuestra investigación es que el mundo digital puede traer muchísimas cosas positivas, así de forma agregada, ¿no?, flexibilidad, ¿no?, la autonomía potencial, pero que a menudo se utilizan de una mala forma y producen intensificación, ¿no?, que es un poco, otra vez, volver a la cuestión esta de los ritmos y las cargas. Entonces, bueno, pues de ese tipo de cosas también vamos a hablar, ¿no?, porque claro, si esto va a ser cada vez más frecuente, ¿no?, la cuestión esta de trabajos cada vez más digitales en los que la tecnología tiene más cosas que decir, y me estás diciendo que hay un riesgo mayor de que este tipo de cuestiones relacionadas con los ritmos y las cargas sean importantes, pues claro, el curso va directamente a hablar sobre ese tipo de cuestión.
Supongo que también la cuestión legal, la cuestión institucional de lo que se ha conseguido hasta ahora, pero mirando al futuro, todavía queda mucho por conseguir que lo garantice la ley, las instituciones, a la hora de garantizar esto de lo que estamos hablando, trabajadores, trabajadoras que estén bien en sus puestos de trabajo y que de alguna manera alguna norma les pueda garantizar, pues, que no van a tener una excesiva carga de trabajo. No sé si esto es una utopía, Óscar.
No, bueno, lo primero es una otra pregunta no muy muy importante, ¿no? Al final es la pregunta del curso, ¿no?, en el fondo. El resto es como, bueno, vamos a introducir para tratar de responder de la mejor forma posible a esta pregunta. Yo creo que queda mucho, Juan, queda muchísimo, porque, o sea, es difícil, ¿no?, porque como yo creo que de la conversación que estamos teniendo, lo que vemos es que no es una cosa fácil en el sentido de decir, mira, es que yo hago esto y resuelvo el problema, sino que hay muchos actores implicados, hay empresas, hay sindicatos, hay administraciones públicas, bueno, hay mucha gente que tiene cosas que decir y de la que depende solucionar el problema. Pero yo creo que sí que es cierto que, en mi opinión, ¿no?, las instituciones pueden crear un marco que haga que las empresas, que son el actor que más puede influir directamente, haga cosas en esta dirección. Es decir, podemos crear un marco que incentive o que no. Si volvemos a lo que estábamos hablando antes, yo como institución, y cuando digo institución estoy hablando de gobiernos centrales, autonómicos y demás, ¿no?, yo puedo crear un incentivo para decir, oye, voy a tratar de que las empresas sepan más sobre los costes que tiene o no tener trabajadores, utilizando tu palabra de antes, más satisfechos, ¿no? Y de eso, pues se deriva a lo mejor, pues que metan mano a este tipo de cuestiones que estamos hablando, por ejemplo. Otra cosa que pueden hacer las instituciones, que a mí me parecería como dicen los americanos, un game changer, ¿no?, es decir, que cambiaría todo, es la cuestión esta de la transparencia. Es decir, yo podría crear una normativa de forma que dijéramos, oye, señores, vamos a ver estadísticas de toda la gente que pasa por atención primaria con problemas relacionados con salud mental, vamos a hacer un registro de en qué empresa trabajan, qué ocupación tienen, y luego vamos a generar un esquema comparativo para poder decir, oye, ¿por qué esta empresa tiene 5 y este señor tiene y esta otra empresa tiene 2? ¿No? Entonces, eso sería otra forma, otro incentivo importante, ¿no? Que es, si yo esos datos, igual que hago con las cuentas económicas, ¿no? En las cuentas económicas no nos sorprende a nadie que todas las empresas tienen que reportarlas con cierta periodicidad y se dice, oye, yo he ganado tanto, ¿no? Y aquí están cómo he ganado el dinero. Bueno, pues con el lado de los empleados se podría hacer algo similar. Imagínate que dijéramos periódico A, radio A, versus periódico B, radio B, ¿no? Versus otro tipo de empresa de otro sector. Este señor tiene un porcentaje de bajas relacionadas con salud mental de X, aunque sea multifactorial, aunque estén jugando otros factores. Y esta otra empresa tiene un factor de X partido de 2. Bueno, pues, ¿por qué eso no lo ponemos público para que de alguna forma sea una medida reputacional y de ahí, por ejemplo, se pueda derivar incentivos para que las empresas actúen? Ya no solamente por la cuestión que tú comentabas, Juan, de estar más satisfecho o menos, sino que cuidado, oye, que además me van a hacer una foto y me van a comparar con los demás. Pues es un incentivo interesante, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que se puede hacer, o sea, es decir, ya sabes que los investigadores, los que trabajamos en este tipo de cuestiones, todo nos parece poco. Entonces, hay una ley de prevención de riesgos laborales desde el año 95, que se dice pronto, o sea, estamos hablando hace mucho tiempo ya, y realmente, sin duda hemos estado mejor con ley que sin ley, pero es cierto que queda tanto y hay tantos problemas de salud mental que no se atienden donde se debería, que es en bueno, pues nosotros, otra vez por repetir un tema que a lo mejor lo hemos dejado ahí en implícito, ¿no? Cuando nosotros estamos analizando en nuestro estudio la salud de los trabajadores, estamos poniendo a jugar los factores no laborales también. Es decir, estamos diciendo, si yo cojo un trabajador cualquiera y le pongo todas las fuentes de mala salud mental, por ejemplo, yo qué sé, pues tengo una mala relación con mi mujer o con mi marido, ¿no? Pues, por ejemplo, es que me tengo que encargar de todas las tareas en el hogar. En fin, el resto de cosas que no vitales que tienen influencia ahí, estamos diciendo que incluso en esos casos, poniendo en cuenta todo, estamos diciendo que lo que pasa en el trabajo es lo más importante para los trabajadores, para tratar de influir en reducir o mitigar la mala salud mental. Entonces, si en atención primaria, cuando yo voy al médico y le cuento que no estoy bien y el tipo o tipa me receta lo que sea, pues nosotros tenemos que trabajar más, tenemos que hacer más porque esos médicos, o sea, porque el sistema, no vamos a decir que los médicos son los responsables, el sistema diga, vamos a investigar un poco de dónde viene esto, porque si no estamos cargando además, ¿no?, a la seguridad social con costes que no se han originado ellos, ¿no? Entonces, claro, nuestro análisis sugiere que casi todo lo que le llega al médico de atención primaria que está relacionado con salud mental está en el fondo relacionado con el trabajo. Y sin embargo, esto no se está viendo.
1 y 2 de septiembre, quien lo desee se puede apuntar, está abierto a todo el público, www.uica.eus, ahí estará nuestro invitado de esta noche, Óscar Pérez Zapata, profesor del Departamento de Gestión Empresarial de la Universidad Pontificia de Comillas y muchas más personas junto con él. Óscar, muchas gracias, estaremos pendientes de ese curso de verano de la UPV-EHU y sobre todo deseamos que sea un éxito.
Gracias a ti, Juan, por esta labor de difusión y vamos a ver qué pasa, a ver si nos juntamos unos cuantos, bueno, ya estamos juntados muchos, ¿no? Y podemos tener, como tú dices, una buena interacción, ¿no? Porque de lo que se trata aquí es también de que el público pueda dar inputs, ¿no? Y que entre todos ahí podamos avanzar esta problemática.
Mañana jueves más. Pueden consultar la programación de los cursos de verano en la web www.uica.eus. Ahora siguen en compañía de Radio Euskadi y nosotros en su compañía. Que pasen buena noche, Gabón.
jornala eta osasuna maitasunare zuzten askoa bihotz esatea ez da nahi Zeondora zatoz, gurari iziak, nekalezari dirak gauero, betidanik gauero, ero, 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 ero.